Gálatas 5:22, y ahí estamos hablando de los frutos del Espíritu. Puede ser que sea algo como un tema muy, muy machacado, porque dice que los frutos del Espíritu son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que si nosotros estamos caminando en esos frutos, no hay nada en la Biblia que vas a encontrar, mira, estás torcido, estás desviándote. No, vas caminando bien, vamos caminando bien. Pero cuando vamos mirando fruto tras fruto, vas viendo que todos los que compartimos, todos empezamos igual. Hoy me toca hablar sobre la templanza, pero precisamente es el que fallo. Entonces dice, vaya, qué casualidad. Pero es que sale otro y dice, me toca hablar sobre la bondad. Pero es que es precisamente en ese es el que fallo. Entonces, vaya, hombre, pues te podía haber tocado otro que aciertes. Pero es que cuando empiezas a investigar un poco lo que es ese fruto y el reto del fruto, no es que sea muy exigente, es que tenemos mucho que cambiar. Es que por naturaleza nuestra, nuestra tendencia es a ser antifruto. Antifruto cuando empiezas a investigar lo que son los frutos. El de la fe parece un poco más sencillo, pero no es tan sencillo, porque es como algo con lo que estamos peleando constantemente. En la hoja de grupos caseros, la foto que está allí es la de un hombre, que puede ser una mujer, cualquier persona, como con los ojos tapados. Porque en realidad, cuando hablamos de la fe, es poder caminar sin tener la necesidad de ver. Y eso es muy difícil para las personas, es muy difícil para nosotros, porque cuando yo voy a dar un paso, antes de dar un paso, consciente o inconscientemente, empiezas a pensar, bueno, ¿y qué beneficios saco de esto? ¿Y qué cosas negativas hay en esto? Bueno, y si no haces eso, es que estás en la adolescencia. Das los pasos y te da igual lo que pase. Ya, si tengo toda la vida por delante. Pero cuando ya eres un poco más viejuno, empiezas a calcular todos los pros, los contras, todo, todo. Entonces, es como que quieres caminar sin venda. Quieres caminar viendo todo lo que va a pasar más adelante. El reto de la fe y la fe que nos plantea Dios es como ves en Hebreos 11, capítulo que tienes que leer para hablar de la fe, cómo las personas que fueron y son ejemplo para nosotros hoy en día son personas que caminaron o anduvieron, está bien dicho, en fe basado en las promesas de Dios, promesas que algunos ni siquiera vieron cumplidas, pero que supieron mantenerse en la fe constantemente y no vieron la promesa cumplida. Entonces, puedes pensar, ¿son tontos? No, tuvieron fe. Tuvieron fe. Y eso les hacía caminar. Pero si no vieron nada, y el ejemplo más claro es Abraham. Abraham, una multitud de hijos, tuvo uno. Y luego encima le pide que lo mate. Pero bueno, Dios, esto no tiene coherencia. Pero caminar en la fe es caminar en la promesa. Había una persona en la iglesia que decía que él se apropiaba de las promesas. Dice, yo me apropio de la promesa y esta promesa es para mí. A mí eso me sonaba como un poco raro. Digo, hombre, será para todos, ¿no? Pero él, cuando decía que se apropiaba de la promesa, era que había decidido creer en esa promesa y vivir en esa promesa. Sea cual fuese, que esté escrita, evidentemente, no que te inventes tú que Dios me va a hacer millonario. Es que yo me apoyo en esta promesa. Bueno, vale, pues adelante. Que sea bíblica, que esté escrito en la Biblia, la promesa, entonces tú te apoyas en esa promesa y vives en esa promesa, sea cuales sean las circunstancias que pasen a tu alrededor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si miras un poco la definición de fe, tiende a ser un poco negativa, porque es decir, la fe es confiar sin tener, déjame decir, es confiar 100%. Confiar 100%. ¿En quién? En Dios. 100%. Pero es que la fe es necesaria porque sin fe es imposible creer que Dios existe. No es que Dios va a bajar y te va a poner la promesa dándotela. No, que no vas a ver a Dios. No vas a ver a Dios. Y aun no viendo a Dios, tienes que creer que Dios existe. Y aun no viendo a Dios, creyendo que Dios existe, que sus promesas son reales. Eso es muy difícil. Es muy fácil hablarlo, pero eso es difícil. En Gálatas es donde vemos que es uno de los frutos del Espíritu. Y fue Miguel quien dijo, claro, para tener los frutos del Espíritu, quizás lo más importante que tenemos que hacernos es preguntarnos si tenemos al Espíritu. Y entonces, que esto no cause una discusión interior, si tengo al Espíritu, no. Si has reconocido que Jesús es tu Señor, si has reconocido que Jesús murió en la cruz, que resucitó, si has entregado tu vida a Dios, solamente el Espíritu Santo puede moverte a hacer eso. O sea, que lo tienes. La diferencia está en cuánta, no con cuánto del Espíritu tienes, sino cuánto dejas que el Espíritu obre en tu vida. Eso es totalmente distinto, porque tú puedes tener al Espíritu allí, ping, aparcaico, y tú eres el que gobiernas. Bueno, vamos a dejar que lo que diga el Espíritu, lo que del Espíritu pida de nosotros, que empiece a obrar en nuestra propia vida. Y luego encuentro este versículo que voy poniendo más pequeñito, dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto está dentro de mucho texto, ¿no? Pero bueno, por fe andamos, no por vista. Eso es muy bonito. Pero en realidad nuestras vidas muchas veces andan por vista y no por fe. Porque si yo no veo, es como que la fe va disminuyéndose, va apagándose. Es que yo no veo resultados. Bueno, pero ¿te ha prometido Dios esto? Sí, pues camina por fe. Camina por fe. Una de las promesas que nosotros tenemos... Vale, una de las promesas que tenemos es que la salvación viene por fe. ¿Cuánto nos cuesta aceptar a nosotros que la salvación viene por fe? No una fe sin acción, no una fe que transforma, es una fe transformadora, ¿bien? Cuando viene la salvación a tu vida, hay una transformación, tiene que haber una transformación. Si tú dices, bueno, yo reconozco que Jesús murió en la cruz por mí, yo pido perdón por mis pecados, Él te hace una nueva criatura, eres una nueva criatura, las cosas que haces tienen que ser nuevas. Sí o sí, y si no son nuevas, hay algo en el proceso que ha fallado y no suele fallar Dios. A veces nosotros decimos, bueno, yo creo que Dios existe, yo entrego mis pecados a Dios y sigo haciendo lo mismo. Entonces, lo que has hecho es lo que llaman una fe... Espera, me tenéis que tener un poco de paciencia. Una fe fingida. Y qué interesante, cuando encontré yo esto, yo no había pensado... Fe fingida, pues la fe fingida puede existir. Pablo dice a Tito, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Otra versión dice que confían sinceramente en Dios. Una fe no fingida me da pie a entender a mí que nosotros podemos vivir una fe fingida. Una fe que decimos que sí creemos lo que Dios está diciendo, pero hacemos lo que a mí me apetece hacer. O sí, creemos lo que Dios está diciendo, pero en realidad no llega a calar muy hondo en mi corazón, porque yo sigo pensando que hay cosas que son imposibles. Pero si Dios te está diciendo que no, ¿por qué nosotros pensamos que sí? O Dios nos está pidiendo cosas que no encajan muy bien con lo que yo quiero hacer. Bueno, pero si Dios te lo está pidiendo, ¿por qué no tenemos la fe de hacer lo que Dios nos está pidiendo? Y seguimos luchando para hacer lo que yo quiero, que está de acuerdo con lo de Dios, pero a mi estilo. No, Dios rompe muchos esquemas de nuestra propia forma de ser y de nuestra mente. Bueno, cuando encuentras, y en la Biblia encuentras que hay cosas muy personales. Por ejemplo, en Corintios tenían la pelea de si comer carne sacrificada a los ídolos o no comerla. Y peleaban unos con otros. Porque querían hacer una ley, como siempre nosotros queremos hacer una ley, que encaje para todos. No se come carne sacrificada a los ídolos, punto. Otros decían, sí se come porque no pasa nada, porque los ídolos no son nada para nosotros, eso no afecta a nadie. Entonces, Pablo sabiamente dice, bueno, ¿qué dice tu corazón? O qué dice, déjame usar, tu fe o tu relación con Dios, ¿qué te está pidiendo Dios? Si Dios te dice que no y para ti está mal, no la comas. Entonces, yo quiero obedecer a Dios 100%. No, está mal para mí, no la comas. No lo hagas. Que vendrá otro que lo comerá, no importa, pero a ti te ha pedido que no lo hagas. En cosas pequeñas, Dios puede trabajar con nosotros de forma muy distinta. Hay personas que venir el domingo, por ejemplo, es sacrosantos. O sea, es imposible no venir. Y yo a veces peleo con ellos, mal hecho, diciendo, te puedes relajar un domingo y no pasa nada si te quedas en casa. Pero es que de alguna forma Dios le ha dicho, no, que es que tienes que venir. Y para ellos es importante, es parte de su relación con Dios y es como decir, yo me aferro a lo que Dios me ha dicho. Bueno, pues entonces, ven, cumple con lo que Dios te está pidiendo. De forma personal, yo quiero tener esa relación personal con Dios y aceptar por fe cosas que Él me está pidiendo, yo las hago. Basándonos otra vez un poco en las promesas, que es donde tenemos que derrochar toda nuestra fe, yo creo 100%, que esto pues es un pedulante, que yo tengo un lugar en el cielo, ¿vale? Pero no un lugar cualquiera, un buen lugar en el cielo, y no por ser lo que soy ni hacer lo que hago, sino por la gracia de Dios y porque Cristo murió en la cruz por mí. Y cuando hago cosas que están mal, bueno, yo pido perdón con arrepentimiento, intento transformar y cambiar mi vida, y hay un crecimiento, intento cambiar, no me acomodo, no me quedo quieto, pero eso no quita de, ni me mueve de pensar que yo tengo un lugar en el cielo. Lo tengo. Y un lugar en el cielo donde me voy a ver con las personas a las que amo y que han sabido dar el paso de fe de creer en Jesús. Y esa es una esperanza totalmente distinta. Ayer pudimos celebrar, que esto suena totalmente roto, la corta vida de una niña. Pero pudimos celebrarla. ¿Por qué? Porque sabemos que la vamos a ver. Porque entonces, esa esperanza, ¿quién me la quita? Nadie. Me aferro a las promesas y me aferro a la fe. A la fe es que no necesito ver nada, es que confío 100% en Dios. ¿Necesitamos más fe? No necesitamos más fe, porque la fe que necesitamos es pequeña, es lo de siempre. Dice, Señor, auméntanos la fe, le decían los discípulos, auméntanos la fe, es una petición normal. Bueno, yo quiero tener más fe, ¿vale?, para poder vivir bien mi relación con Dios. Dice, entonces Jesús le dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, lo de siempre, en este caso podrías decir a un sicómoro, que es un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Vale, cuidado con estas, cuando Jesús usa ejemplos así, son exageraciones para decir la grandeza de lo que es nuestra relación con Dios. Si no eres capaz de mover un sicómoro, no pienses que no tienes fe. No está diciendo Jesús que vamos a mover árboles de aquí para allá y montes de aquí para allá. No está diciendo eso. Está diciendo que con poca fe que tengamos, con la fe del tamaño de un grano de mostaza, es que podemos hacer muchas cosas, o Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. A lo mejor no mueve el sicómoro, pero sí te mueve a ti. A lo mejor no cambia de lugar al sicómoro, pero sí a ti. Y fíjate dónde lo mueve. Lo mueve al mar. Si el sicómoro en el mar dura nada, esto es como todo imposible. Pero es que Dios es así. Entonces, confiar con fe que Dios puede hacer cosas que para nosotros son imposibles. Y que podemos dar pasos que para nosotros son imposibles. Pero si Dios te lo ha pedido o Dios ha puesto la promesa en ti, da el paso. Abraham, mira, deja todo, que luego mira si en realidad no dejó todo porque se fue con mucho. Pero bueno, esta parte la dejamos a un lado. Deja toda tu familia y te vas a una tierra que yo te diré. Ni qué es tierra, ni qué nada. Y encima la tierra estaba ocupada por otros. Que para mí, digo, yo soy injusto si es de ellos. Si están ellos ahí, ¿para qué vas a mandar a Abraham ahora allí, que está ocupado? Porque Dios quiere y porque Dios tiene un plan. Y esa tierra era para Abraham y su descendencia. Que nos guste o no nos guste, en realidad no tiene que importar mucho, porque es el plan de Dios. Y el plan de Dios es más sabio que el nuestro. Entonces, ahora vete a la tierra que yo te digo, y te voy a dar muchos hijos. Vale, pues lo hago. Pero Abraham no vio nada, Abraham no sabía dónde iba, lo único que escuchó es la voz de Dios. Con Moisés, que veremos más adelante, porque empezaremos a estudiar su vida, le planteó un reto muy grande. Ahora vas a Egipto y sacas a todo el pueblo de allí. Bueno, empezó a poner alguna que otra pega, pero al final Moisés lo hizo. Fue, se presentó ante Faraón, que se conocían mucho, y le dijo tranquilamente, mira, vengo para llevarme al pueblo de Israel. Si era su mano de obra barata, eran sus esclavos. Y fue, ¿por qué? Porque siguió los pasos que Dios estaba marcando. ¿Cuánta fe necesitamos? Yo creo que muy poca, muy poca. Eso para mí es un alivio en lo personal, porque ves luego los grandes hombres de fe, o cuando lees algunas de las biografías de estos grandes hombres que se van y hacen misiones, y digo, esto sí es un hombre de Dios y no tú. Pero es que no me está pidiendo eso. Me está pidiendo que con un poco de fe, haz lo que Dios te ha pedido que hagas. Da ese paso y haz lo que Dios te ha pedido que hagas, con fe, con confianza, sin necesitar evidencias, sin necesitar números, sin necesitar nada científico, solo Dios te lo ha pedido. Da ese paso y sigue ese paso. Descubrí o redescubrí algo de la fe. Es que la fe puede convertirse en un rudimento y nos puede atascar. Y digo, esto qué curioso que es, porque es que siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. En Hebreos 6:1-2, dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿vale?, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos, de juicio eterno. Parece ser que la Iglesia estaba atascada todos los días, todos los domingos discutían de esto. Hoy vamos a discutir otra vez sobre la fe. ¿Y qué vas a discutir otra vez sobre la fe? ¿Ten fe? ¿Entiendes un poco? Entonces, ¿por qué estamos todo el rato discutiendo sobre la fe, pensando en si soy salvo o no soy salvo, si Dios va a hacer o no va a hacer? ¿Por qué vamos a estar? Vamos a tener fe. Da el paso de fe de una vez. No te quedes pensando todo el rato, es que a lo mejor sí, a lo mejor no, y mañana, o vamos a estudiar otra vez la fe. Si no hay mucho más que estudiar la fe, de la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, certeza de las cosas que Dios nos ha dicho. Da ese paso, haz lo que Dios te está pidiendo, aunque no te apetezca, aunque no tengas fuerzas, aunque no encaje con lo que tú estás pensando o lo que tú desees, pero cambia hacia lo que Dios te está pidiendo, cambia. No discutas, aquí también dice el arrepentimiento de las obras muertas. Bueno, debe ser que en la iglesia estaban todo el rato flagelándose por lo que habían sido, si lo que ha sido en el pasado no vale para nada, porque ya está borrado. Y si no lo crees, es que te falta leer la promesa de que Dios perdona los pecados y los borra. No es como tú y como yo, que cuando me hacen algo, yo lo perdono en minúsculas, pero no borro nada. No borro nada, me queda en el archivo. Dios no es así. Entonces parece que estaban discutiendo todo el rato sobre, mira, es que tú has sido. Claro, sido, ya esto se ha pasado, esto no existe. Es que yo soy y voy a ser lo que Dios quiera. Entonces parece que la iglesia está todo el rato discutiendo. Y si miras bien, en nuestra dinámica, en nuestras charlas, incluso muchas veces en nuestros grupos caseros, siempre estamos dando vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Eso impide que nosotros crezcamos. Hablar sobre la fe, solamente hablar sobre la fe, impide que crezcamos, porque lo que tenemos que hacer es tener fe. Lo que Dios nos dice es lo que Dios hacemos. Donde Dios te manda es donde tienes que ir. Lo que Dios te promete es lo que vale. Adelante. Vamos a dar esos pasos. Para el mundo una locura, no importa que para el mundo sea una locura. Que son muy personales, no importa que sean muy personales. Que para otras personas no es lo mismo que para ti, creyentes. No importa, tú haz lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Y adelante. Y es que, Andrés, no sé si va a haber resultados. No, no lo sabes. Y déjame decirte otra cosa, para animarte. A lo mejor no los ves nunca. A lo mejor no los ves nunca. Pero haz lo que Dios te está pidiendo que hagas. Sigue adelante. Sigue adelante. Que no se convierta la fe en un rudimento que nos atasca. Y curiosamente, el texto un poco para aplicando la fe en nuestra vida es el mismo que ha mencionado Esteban. Sin hablar, no hemos hablado, debe ser que no hay más Biblia para nosotros que este pasaje. Pero yo quiero hablar de la segunda parte. Entonces, es verdad, si hemos escuchado lo que ha compartido Esteban, que Jesús subió a un monte a orar, llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Recuerda que los discípulos, muchos eran pescadores. Esto del mar para ellos era como, para los que vais en metro, pues sí, en metro, que la línea 8, 9, 10, colores, todo, era, no pasa nada, lo manejamos perfectamente. Entonces, ellos sabían lo del mar, no había ningún problema. Si había un poquito de olas, pues tampoco les pasaba nada. Pero siempre pensando en nuestras vidas, intentando, déjame ser un poco alegórico, de nuestra propia vida, es verdad que hay mucho movimiento a veces. Las cosas, el mar no está tranquilo siempre y tú vas remando y cantando y los pajaritos por ahí volando y todo maravilloso, el sol no molesta mucho y todo. No, no, la vida es un poco tormentosa, es que no sales de una, te metes en otra y dices, madre mía, ¿dónde estás, Dios? Ahí es donde actúa la fe. ¿Dónde van las cosas? ¿Vale? Entonces, parece que el cuadro se pinta así, que las cosas no son porque sí. El viento era contrario, para poner las cosas más difíciles todavía, más a la cuarta vigilia de la noche, que es una hora, no es, cuando aparece vigilia no es que está orando, Señor, andando por el mar, orando, sino que es una hora, ¿vale? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Escuché a uno que decía, Eso, Andrés, no fue real. Eso era una holograma. Gracias. Qué fácil, no sabía. Era tan fácil. Oye, era un holograma. Y entonces me lo decía como... Digo, entonces que había un proyector ahí en el cielo como un PowerPoint que estaba Jesús caminando. Para mí me resulta más fácil lo del proyector en el cielo proyectando a Jesús caminando sobre el mar que Jesús estaba caminando sobre el mar. Y luego decía, bueno, a lo mejor no es eso. Pero Jesús, que era muy listo, sabía dónde había piedras y entonces ponía los pies donde había piedras que no cubría. Digo, bueno, ¿por qué no lo hace más fácil? Di que no te lo crees y está. Ya. Yo no me creo esto, ¿vale? Pues yo sí me creo esto. Yo sí me creo esto. Primero porque nadie lo negó y había muchos en la barca. Si fuese uno solo, pero es que había muchos en la barca. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, un fantasma. Esto es normal. Es que es normal. Lo anormal sería que viéndole andar por el mar dijese, mira, ahí viene Jesús, caminando sobre las aguas, porque hace milagros maravillosos. No, estaban asustados. ¿Pero quién camina sobre el agua? ¿Esto qué es? Sería ni flotadores ni nada de esto. Aquí pasa algo. Es un fantasma, porque veían la figura que se acercaba. Madre mía. Entonces se asustaron, humanamente se asustaron. ¿Vale? Y dieron voces de miedo. Aquí ya los veo gritando así. ¡Ah! No. Es que digo esto, menuda locura. Pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, que soy yo, no temáis. Entonces Pedro le puso la prueba, que se volvió un poco contra él. Le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, vale, pues ven, tranquilamente. Sí, perfecto. Mira, me ha sorprendido Pedro. Acércate. En vez de decirle, no, espera, que ya me acerco yo a la barca, tranquilo, que me vas a ver. No, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muy bien. Como dice, un pin para Pedro. Perfecto, lo hizo muy bien. Era un mandato personal. Si soy yo, entonces, ven. Dice, claro que voy, porque sé que eres tú. Y dio pasos sobre el agua. ¿Lo has intentado? Dar pasos sobre el agua. Porque os confieso que yo sí, para demostrarme científicamente que era posible. Me hundo. Pero él lo hizo y caminó. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, Señor, sálvame. Y aquí otra vez es donde entra un poco nuestra vida. ¿Vale? Cuando damos el paso de fe, que sí lo damos, y damos esos pasitos, que sí los damos, viene otra vez, nos acordamos de que vienen las tormentas, la lluvia, que las cosas son difíciles, que la vida no es todo de color de rosa, que va todo suavemente, que vienen las cosas mal, que detrás de una viene otra, pero bueno, Dios mío, ¿esto dónde está? Y entonces empezamos a hundirnos. ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos está fallando? Lo que nos está fallando otra vez es la fe. Y fíjate que Jesús, en vez de decirle, oye, que lo has hecho muy bien, que has dado tres pasos, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y lo sacó y le dijo, hombre de poca fe. ¿De cuánta fe? De tres pasos. De tres pasos. Para nosotros lo apremiamos porque dio tres pasos. Que mira, nosotros no somos capaces de darlos a veces. Pero para Jesús fue poco decir, es que podías haber llegado perfectamente hasta mí. ¿Qué diferencia había entre el agua primera al agua segunda? Si era la misma. Lo que pasa es que su cabeza empezó a pensar, esto no va a funcionar, esto se mueve mucho, esto va a ser un desastre, se olvidó de la promesa, se olvidó de quién estaba delante, se olvidó de lo que le había dicho, empezó a mirar otras posibilidades, y qué pasa si me ahogo, y qué pasa si me hundo, y qué pasa si... Entonces la cabeza se le fue por otro lado, y entonces vio que se empezaba a hundir, ya no sigo flotando, Jesús le está mirando, pero qué te está pasando, que te estás yendo para abajo, y todo era... si estoy yo aquí, y Jesús estaba de pie en el agua, y luego, algo que no caemos mucho en cuenta, que Jesús no subió a la barca y lo subió, sino que Jesús, encima del agua, lo cogió y lo subió. Si es difícil que un cuerpo, uno, flote en el agua, imagínate haciendo la fuerza para coger al otro. Para Dios no hay nadie imposible. Y luego dices, bueno, yo no me lo creo, eso es una decisión personal, totalmente personal. Yo sí, voy a decir así, quiero creérmelo. Yo sí me lo creo. ¿Vale? No quizás que pase esta misma escena de forma idéntica, ¿vale? Porque sí creo que esta escena pasa con Pedro porque Pedro tenía que aprender algo como persona y lo aprendió. Porque Pedro luego tuvo un encargo muy grande. Dice, tú vas a confirmar a todos los demás. Él necesitaba entender lo que era la fe, la confianza en Dios, la firmeza, tirar para adelante, arrancar con todo lo que es el movimiento cristiano, todo eso. Entonces Pedro de forma personal necesitaba vivir esta experiencia. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Casualidad? Ninguna. Ninguna. Vivir por fe, y la fe no es solamente un concepto, sino es un estilo de vida, es saber o poder vivir en calma en mitad de la tempestad. De tu tempestad, de la que sea. Mira, puede ser tempestad en el trabajo. Es igual, tú tienes fe. ¿En qué? ¿En tu jefe? No. Jamás, no la tengas prohibido. No, en nada. En los sindicatos, tampoco. En la política, no. Con perdón de los que trabajan en política, tampoco. En el ser humano, no. En Jesús. Él es el que te da la promesa. Luego aquí, la escena, pinta lo que tú quieras. Si a lo mejor no eres pescador, pero tienes otro trabajo, mételo. Es que estás hablando de eso. Mira, es que esto se hunde. Bueno, y si te fijas, pones tus ojos en Jesús y hay cosas que transforma y hay cosas que cambia. Y luego, lo interesante es que Jesús apela a ti de forma personal y encima, aunque hayas dado pasos de fe, vamos a poner salvación, pero te estás hundiendo, te está diciendo, mira, es que no estás creyendo en mí. Estás confiando más en ti y tus conocimientos del agua que en lo que yo sé y lo que yo puedo hacer. Poniéndolo para nuestra vida. La fe no es un concepto. La fe no es Hebreos 11:1, que me lo sé de memoria y ya está. No, la fe es un estilo de vida en todo. En todo. Mira, los que somos padres, tenemos que tener fe que nuestros hijos están en manos de Dios. Porque si no, nos van a dar muchos infartos. Muchos. Pero están en manos de Dios. ¿Y por qué sé que están en manos de Dios? Porque desde el momento que nos enteramos de que Maru estaba embarazada y que íbamos a tener un hijo, a mí me entró el temblor de Pedro este y yo veía que me hundía, digo, esto y ahora como se es padre, que uno no sabe, desde ese momento empezamos a orar por cada uno de nuestros hijos. Y no hemos dejado de orar por ellos, están en manos de Dios. Y yo no voy a parar de orar por ellos, pero quiero tener la fe y la certeza de que van a ir por el camino que Dios ha diseñado. Tenemos que tener fe en nuestras propias vidas. Que los pasos que estamos dando son los pasos que nos acercan a Jesús. Que estamos mirando a Jesús. Que no nos estamos mirando las olas o lo que todo el mundo nos dice, sino que estamos mirando a Jesús. Mira, los que estáis estudiando, ya no digo jóvenes porque estamos estudiando, hay menos jóvenes. Tú tienes una meta, ¿vale? Entiendo que te has metido a lo que estás estudiando porque te gusta, pero también porque sentías que era lo que tenías que hacer, tú mira a la meta. Porque cuando alguien está estudiando, la tendencia es que vas a recibir gente por el lado, que yo no sé para qué Dios los pone esta gente. Eso es muy difícil. Bueno, lo que te has metido, pero a tu edad ahora te vas a poner a estudiar en vez de animarte, de decir, pues venga, ánimo, yo qué sé, pero esto no existe, no, está. Lo que es las tormentas del viento, las olas que se mueven y todo. Tú sigue hacia donde vas. Siempre y cuando haya recibido o estés haciendo cosas que sabes que Dios te ha empujado a hacer. Que Dios te ha animado a hacer. Bien. Son pequeñas locuras, pasos sobre el agua, pero Jesús te ha dicho, ven, vamos para allá. La fe es un estilo de vida. Y necesitamos la fe en todos nuestros pasos cristianos. No es difícil, pero tenemos que luchar un poco día a día con ella. No debatir todos los días para que no sea un rudimento que nos atasca a seguir creciendo, porque podemos ir creciendo y creciendo, y cuando llegas a una meta, curiosamente hay otra meta, y luego hay otra meta, y luego hay otra meta, y ¿cuándo acaban las metas? Pues no acaban nunca hasta que estés en el cielo, pero son metas que te van a ayudar y te van a favorecer. Necesitamos confiar en Dios 100%, de que Él cumple sus promesas. y que las palabras que ha dicho son palabras reales. Y cuando ha dicho que, mira, puedes estar cerca de Dios o lejos de Dios. Los caminos son totalmente opuestos, ni siquiera paralelos, totalmente opuestos. Pues yo quiero estar cerca de Dios. Y luego digo, ¿y si todo es mentira? Bueno, como lo que Dios me enseña es bueno y me ayuda a ser mejor persona, no pierdo nada. Pero también sé otra cosa, que no es mentira. Que no es mentira. Y que me da esperanza, y me da seguridad, y me ayuda a caminar, y me ayuda a seguir adelante, y me ayuda a levantarme cuando estoy caído, y me ayuda a tener esperanza con las personas que quiero y que me rodean, y me ayuda a vivir en este mundo que está hecho para machacarnos de una manera totalmente distinta. No me dejo llevar por la corriente, ni las olas, ni las tormentas, sino por las palabras de Jesús. La fe es un estilo de vida. Y me gustaría que nos quedásemos con esa frase en nuestra mente. Sí es parte del fruto del Espíritu, pero es un estilo de vida. Que podemos caminar con los ojos cerrados, con los oídos abiertos y escuchando a Jesús. Ven, voy. Pero es que hay muchas dificultades. Voy. Tengo que caminar sobre el agua. Voy. Tengo que dejar de escuchar a las personas que me están desviando. Voy recto. Voy hacia Jesús. Porque confío más en sus promesas que en las de los demás. E incluso que en las mías. Y en esta mañana es hablar a todos. A los cristianos veteranos. Los veteranos son los que ya llevan muchos años en la fe. Que es como decir, bueno, todo lo mismo. Fe, otra vez la fe. Vale. Que la fe no se convierta en un rudimento. Es decir, siempre discutiendo de la fe, discutiendo. No, la fe ya la tengo implantada. Y es un estilo de vida y mi semilla de mostaza está puesta. Es más, mi semilla es más grande, es la de un melón, ha crecido mi fe. Confío más en Dios. Confío porque he visto su mano obrar a lo largo del tiempo, a lo largo de mucho tiempo. Nosotros llevamos en la iglesia, Mario y yo, como más o menos dirigiendo la iglesia, veintitantos años. Eso se dice así, veintitantos años. Digo, a veces me paro a pensar, digo, toda una vida, es toda una vida. Pues han pasado muchas cosas, pero muchas promesas de las que Dios ha puesto en nuestra mente se han cumplido y han pasado. Y hay otras nuevas, y ha habido crecimiento, y ha habido caídas, y ha habido levantadas, pero siempre hemos seguido lo que Dios puso en nuestro corazón. Sigue lo que Dios pone en tu corazón. Para los que todavía no habéis dado paso o os cuesta creer en el mensaje de Jesús, ¿qué tal dar un pasito de fe? Si es un paso de fe, de confianza. Y no soy yo quien tiene que actuar en tu vida o en tu corazón, es Dios. Pero un paso de fe donde digas, bueno, quito mi orgullo, quito mis pensamientos y pongo el plan de Dios. Es un plan de Dios para salvación. Es un plan de Dios que va a romper muchos de tus esquemas para poner otros nuevos. Pero es un plan de Dios para hacerte libre de muchas cosas a las que estás esclavo. Es ser capaz de arrodillarte delante de Dios y decir, mira, perdóname por cómo soy y hazme como tú quieres que yo sea. Pero una vez, hacerlo para siempre y seguir adelante. Vendrán tormentas, a todos les vienen, pero está la iglesia para ayudarte, está Dios para ayudarte y es un Dios real. Oramos, y aquí no pensamos en nuestro vecino ni en nadie, ¿eh? Esto, como siempre digo, que tiene la tendencia, a ver si lo ha escuchado fulano. No, a ver si lo has escuchado tú, a ver si lo he escuchado yo. La fe es un estilo de vida. El que vive por fe vive confiado en Dios y vive con un gozo y una alegría en mitad de cualquier circunstancia porque se basa en las promesas de Dios, no en las circunstancias, no en lo que me dicen los vecinos, no en lo que me dice la sociedad, en lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y, Señor, en esta mañana lo que queremos es aprender de una vez, un poco por todas, que la fe es un estilo de vida confiado 100% en ti y en tu palabra. No queremos que los comentarios de fuera o las dudas o las tormentas nos atasquen en nuestra relación contigo. Queremos crecer, queremos seguir caminando, queremos poder dar esos pasos sobre el agua, queremos cumplir con aquello que para lo cual tú nos has hecho, esas obras que preparaste hace mucho, de antemano para que nosotros hiciésemos, queremos hacer eso. Necesitamos que tú abras nuestros oídos para escuchar tus promesas y que abras nuestros ojos para leer las que ya están escritas, que son verdaderas, que son fieles, que son eternas, que son para siempre, que nos transforman y que de alguna manera nos dan la seguridad de poder vivir en medio de este mundo de una forma distinta, pero sabiendo que estamos haciendo bien y que lo que hacemos es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a tener fe con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con las personas que nos rodean, en que tú puedes transformar sus vidas y que no somos nosotros los transformadores de nadie, solamente tú y tu Espíritu. Y también, Señor, te pido por las personas que hoy dudan de si dar el paso, de entregar su vida a ti o no, que con el amor que tú lo hiciste conmigo y con cada uno de nosotros, lo hagas con ellos. Empújales. Te pedimos perdón por nuestro orgullo. Te pedimos perdón por pensar que somos mucho más que tú. Te pedimos perdón por no darte la oportunidad en nuestras vidas. Y queremos, Señor, que estos corazones se abran para tu gloria, para su beneficio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale.